La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con un minuto. Me da muchísimo gusto saludarles. Jueves 23 de abril del año 2026. Y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy, como todos los días, jueves de Jarrito Traicionero Impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Querido Charlie, como siempre, una hemorragia de placer saludarlos, muchachos, a ti, a mi querida Nelly Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Así es, jueves de Jarrito y tenemos una bebida muy básica, muy clásica, ¿eh?
¿Qué puede ser la bebida de hoy, la bebida especial de hoy en el Jarrito Traicionero?
Pues es la piña morena. Es una clásica, hermano. La piña morena. ¿Por qué? Porque estaba cantadísimo. Ya lo habías publicado semanas antes. Ya se había dicho en el argot, en el medio. Pues sí, estaba cantado. Luisa María llega el primero de mayo como nueva consejera jurídica de la presidencia. Y que es que no saben si Ariadna Montiel se queda. Se queda en Morena como dirigente nacional. Ay, hermano, ya está todo bien amarrado, bien cantado. Y por eso, esta piña morena, para que la pidan en el carrito. Porque nomás nos hacen la piña.
Sí.
No supiéramos. Ya, bien lo decías, era más fácil decir, ver, sí, ya, hombre, se va Luisa María, se viene para acá. Llega Ariadna Montiel allá. Pero es que la hacen cansada. Hijo, no, qué chulo.
Bueno, oye, me estaba diciendo Toño, el gerente del Jarrito Traicionero, que van a presentar también la Scholarship on the Rocks.
Acá, espérame, ¿cuál es esa? ¿Cuál es
la
esa?
Scholarship on the Rocks, la beca en las rocas, que se pide con acento británico. O sea, no la puedes pedir, oiga, deme una. No. O sea, tienes que decir, gentlemen. Oh, y así, ya te sigues ahí, ¿no? Y ya sabes, ¿no?
¡Qué bonito! La beca en las rocas es una joya, hermano. Es una joya. No la tenía en el radar, pero qué bueno que la va a presentar.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Lista para el Jarrito Traicionero de jueves?
Hombre. Claro que sí, Carlos Duende. Buena tarde de aquí hasta las 3. Esa bebida es famosa en septiembre.
¡Ah!
Paténtala, Arely Paz, paténtala.
No la vamos a servir hoy. No la vamos a servir hoy. ¿No? ¿Nos vamos a aguantar hasta qué mes, Arely Paz?
Septiembre.
¡Ah, qué bonito! Arely Paz, ¿no? Tienes que patentarla.
Pues si usted quiere, pues en septiembre, además del tequila, pues allá se ve de eso.
Claro.
Terminando. ¡Qué chulada, Arely Paz!
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa. Las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Ayer, Estados Unidos le reclamó a la presidenta Sheinbaum que no mostró suficiente compasión y cercanía tras la muerte de 2 agentes de la CIA en territorio mexicano que estaban ayudando a la lucha contra el narco. No murieron en un operativo contra el narco, murieron al regresar de un operativo en el que participaron en un accidente carretero. ¿Qué esperaba Estados Unidos? Pues Estados Unidos esperaba pues una suerte de gran homenaje, funeral, pues un agradecimiento muy sentido del gobierno de México, pues porque agentes de otro país, con lana de otro país, están en México ayudando a resolver los problemas de inseguridad en México, que también les pegan, sí, pero también ayudan a México. Eso es lo que esperaba Estados Unidos. ¿Y qué obtuvo Estados Unidos? Pues lo que obtenemos todos los mexicanos cuando hay una tragedia en nuestro país. 12 segundos de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, con la frialdad Sheinbaum, diciendo, sí, nuestra condolencia, y a lo que sigue. A ver, estamos ante una presidenta que no expresa sus condolencias ni cuando se mueren un montón de mexicanos. Hacíamos el recuento anoche. El otro día que se murió, desgraciadamente después de una larga batalla, el niño de 2 años, al que quemaron en una tienda el día de lo del Mencho, no hubo condolencia. ¿Se acuerdan cuando masacraron en una cancha de fútbol a 11? Tampoco hubo condolencia. O sea, esta no es una presidenta que se conduele. Y cuando da una condolencia, es un mero trámite. O sea, usted la escucha y es un mero trámite, es un machote de condolencia. Entonces, yo creo que Estados Unidos sin saber que así es la presidenta de México y nunca reconoce a las víctimas, porque para ellos la única víctima pues, es la presidenta. Y el sexenio pasado la única víctima era López Obrador. No hay más víctima que ellos, ¿no? A ellos los atacan, a ellos los vulneran, a ellos les dicen, sobre ellos se miente. Ellos son las víctimas. No hay más víctimas en el país. Oiga, pero se murieron hace... Bueno, sí, nuestra condolencia. Pero Calderón... ¿no? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Pues obviamente Estados Unidos está esperando un homenaje de Estado, casi. Y Sheinbaum le recetó la condolencia a Sheinbaum, que es una cosa fría que dura 15 segundos. Y entonces se enoja Estados Unidos y dice la presidenta Sheinbaum, ¿cómo? Sí, claro que les di la condolencia. Esto es un famoso caso de Lost in Translation. No se están perdiendo. Que alguien le explique al presidente Trump que así es la presidenta de México, no se conduele. Y que alguien le explique a la presidenta de México que en ese tipo de países como Estados Unidos se hacen enormes homenajes cuando alguien da su vida por defender a los demás. Y aquí, en cambio, lo que tenemos es un dramón político, dramón. Un dramón que no se ha visto cuando otros gobernadores han estado metidos en el narco. No, no, no. Aquí el dramón es, ¿cómo es posible que Chihuahua, sin avisar a la federación, según esto, hizo este operativo con agentes de la CIA? Porque además cacharon a Chihuahua en una mentira. Primero había dicho que no y finalmente ya se supo que sí. Entonces, empecemos con el tema de las condolencias. La presidenta dice que le informaron mal al presidente Trump. No, no es que le hayan informado mal, es que el presidente Trump esperaba más. Y los mexicanos ya nos acostumbramos a no esperar más de la presidenta.
Fíjense ahí cómo no hay suficiente información después al presidente Trump. Lo primero que dije aquí en la mañanera, y lo expresé incluso al embajador de manera personal el día que vino con el embajador Greer, fue mis condolencias por el fallecimiento de estos ciudadanos estadounidenses. Eso es independientemente de cualquier cosa. Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron. Esa parte humana, eso está por encima de todo. Y eso hay que hacerlo siempre. Es una obligación moral, ética, el tener consideración por las víctimas. Y después de ahí, pues ya viene la parte que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes.
Entonces ahí está el tema de la condolencia. Pero luego está el asunto de fondo. Y es que Estados Unidos dice, oigan, yo no entiendo cuál es el problema. Si les estamos echando la mano contra el narco. Y luego ayer Los Angeles Times dice, oigan, no eran dos agentes de la CIA, eran cuatro. ¿Cuántas operaciones de agentes de inteligencia no existen en el país? De las que no nos enteramos. Nos enteramos de esta porque se murieron en la carretera. Los Angeles Times dice que eran cuatro y que por lo menos hicieron tres entradas a nuestro país. Y luego la presidenta Sheinbaum dice que le habló a la gobernadora de Chihuahua, que es panista, que por cierto es una gubernatura que se renueva el próximo año, Maru Campos, y que no le tomó la llamada. Oye, no está rarísimo esto. Escuche usted.
La busqué ayer. No estaba en la oficina. Contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad. Y bueno, espero que nos podamos contactar. Ya no hubo comunicación.
Las amenazas de Donald Trump de invadir México se materializaron, pero no de manera convencional, sino disfrazadas en operaciones clandestinas, presidenta.
Nah. Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. Eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el gobierno del estado de Chihuahua o la fiscalía del estado de Chihuahua, pues está en ese proceso de revisión. Ayer salió en las redes sociales una declaración del secretario de Seguridad de Chihuahua de hace como un mes, diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y las agencias. La falta es de ellos, pero la principal falla está en el gobierno estatal. Yo juré hacer cumplir la Constitución y las leyes. La gobernadora también juró.
El fiscal también.
El fiscal también.
Yo no la había escuchado tan indignada
cuando las acusaciones de narco contra los morenistas o cuando les quitaron la visa a los morenistas, no deja de ser un tema que claro que tiene un ingrediente partidista porque la gobernadora es de oposición. A ver, claramente el gobierno de Chihuahua mintió. Porque primero dijo que había sido un tema de que los de la CIA habían ido a entrenar en otro lado a los elementos y ya está claro que los de la CIA estuvieron en el operativo y saliendo del operativo se mataron. Eso está claro. Ya, en esa mentira ya las cacharon. Dos. ¿Hicieron ese operativo sin avisar a la Federación? Eso yo creo que es el tema de lo que se tiene que resolver en breve. Porque en el operativo iba gente del ejército. O sea, aquí no estamos hablando de que entraron en un avión, en unos helicópteros Black Hawk, unos gringos, Marines, ¿no? De estos que agarraron a Bin Laden y se echaron a la Ayatollah y entonces resulta que bajaron y... No, pues esto lo hicieron con el ejército y con los de Chihuahua, pues, ¿no? Y luego el ejército dice, no, no sabía. La presidenta dijo, no, el ejército no sabía. Oye, pues ahí estaban. Hay muchas cosas aquí, muchas cosas raras. Y hay un dramón. Hay algo que es inequívoco. Esta presidenta considera más grave que una gobernadora haga un operativo con dos elementos de la CIA y 40 mexicanos contra el narco, a que a una gobernadora le quiten la visa por lavado de dinero. Yo creo que las dos cosas constituyen una ilegalidad a la luz de las leyes mexicanas. ¿Cuál es peor? Usted dígame. Porque claro, en los delitos hay distintos grados y por eso hay distintas penas. Hay delitos que ni cárcel ameritan, 1 año, 5 años, otros 40, ¿no? ¿Qué es peor? Atacar al narco, según esto, sin avisar, con agentes de la CIA, o coludirse con el narco sin avisar. Salvo que se hayan avisado, ¿no? Ah, no, ¿qué es esto, oiga? ¿Qué es esto? La presidenta indignadísima. Entonces ya pidió que le manden a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno los protocolos de cómo sí se puede colaborar con Estados Unidos.
Aquí hay una falta. Entiendo que fue llamada la gobernadora y el fiscal a comparecer ante el Senado. Sí. Y es importante que ellos expliquen bajo qué condiciones se dio esta colaboración. Pero pues hay una falla del gobierno o del fiscal del secretario del estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico.
¿Esto merecería entonces la destitución del fiscal del estado de Chihuahua?
Pues tienen que determinarlo la propia gobernadora y el Senado. Y nosotros pues estamos revisando. Tiene que darse la explicación por parte del gobierno de Chihuahua. La gobernadora ha dicho que lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso. En un operativo realizado ese día participó la Defensa Nacional, pero eso no quiere decir que la Secretaría de la Defensa o el comandante de la zona o de la región supiera que había presencia de ciudadanos estadounidenses. Que además estamos avanzando muy bien. ¿Qué necesidad de que no se siga este protocolo y este acuerdo o este entendimiento que tenemos entre ambos países? Pero particularmente, pues es muy importante que la gobernadora, que el fiscal, expliquen.
Fíjese que hubo un debate ayer en el Senado y se acordó invitar, no pueden citar a comparecer, no tiene el Senado facultades para ello, pero van a invitar a la gobernadora y al fiscal. Y entonces el PAN dijo, perfecto, que venga Maru Campos, pero pues tráigame también a Rocha y a Marina del Pilar, ¿no? Que son de Morena. Justo en un momento crítico de la relación entre México y Estados Unidos, que yo creo, en mi opinión, que la presidenta Sheinbaum está innecesariamente tensando con este asunto, ¿no? Porque además la presidenta Sheinbaum dijo en la mañanera, me tuvo que haber informado el embajador de Estados Unidos. Ah, mira. Entonces la presidenta Sheinbaum le está aventando el camión, lo mismo a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, que al embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. que por cierto, fue agente de la CIA. Bueno, entonces, en este momento, fíjense, tiene usted esta bronca de la seguridad. Ayer Trump diciendo, México está perdido y su única esperanza es Estados Unidos. Y mandando decir que está muy sentido porque no hubo condolencias, ¿no? Y todo esto mientras estamos renegociando el T-MEC, del que depende México económicamente. Y hoy se confirma lo que la agencia Bloomberg adelantó ayer. Se va Esteban Moctezuma de la Embajada de México en Washington. Era verdaderamente un cero a la izquierda, Esteban Moctezuma. Y va a entrar Roberto Lazeri Montaño. Él, pues digamos que venía siendo el de Bancomex y NAFIN, Nacional Financiera. Un perfil muy, digamos, enfocado a los temas económicos. Y además, un perfil en el que se espera, pues se ponga a chambear, ¿no? Porque lo de Moctezuma era ya un escándalo. Escuche usted cómo lo confirmó la presidenta Sheinbaum.
Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazeri para... o Lazeri. ¿Cómo se dice? ¿Lazeri o Lazeri? Lazeri, como embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si Estados Unidos aceptan este proceso. Roberto, él trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O. Tiene una muy buena relación con todo el gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos, porque esa era una de sus funciones en la Secretaría de Hacienda. Pues hoy el tema principal con Estados Unidos pues es el tema comercial.
Y dijo que Esteban Moctezuma va a tener otro cargo en su gobierno. 1:17 p.m.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:23.
2.
La presidenta confirmó que se tiene que abrir en automático una investigación por el caso de Marcelo Ebrard después de que se supo que su hijo vivió 6 meses con todos los lujos en la Embajada de México en Reino Unido, super depa en Londres mientras estudiaba por allá. La presidenta suele ser muy enfática cuando defiende a sus funcionarios. No lo fue en esta ocasión. Tampoco condenó ni rostizó a Ebrard, no. Fue bastante parca. Escuche usted.
Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación. Si no fue la propia secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y ella, así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática, que lo que ella tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido.
¿Considera usted o coincide usted con el secretario Ebrard de que no hubo abuso?
Bueno, lo que hay que ver es si hay alguna falta legal, jurídica, y en todo caso normar si no existen esas normas. Normar las características de las embajadas.
Ya aceptó Luisa María Alcalde irse de la dirigencia nacional de Morena y asumir la consejería jurídica de la presidencia. Será a partir del 1 de mayo. Dijo que sí, que está muy contenta de dejar la dirigencia de Morena para formar parte del gabinete de la presidenta. Ya ve que había dicho que ya no se iba de Morena. Otro dramón, ¿no? Pero bueno, escúchese a Luisa Alcalde, que está dejando la dirigencia nacional de Morena para volverse la consejera jurídica de la presidenta.
Le he compartido a la presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera. Yo sé que quizá para los de afuera es difícil de entender algo que para nosotros es sencillo. Aquí no estamos por los cargos, sino por encargos. Me voy contenta y satisfecha de lo logrado durante este año y medio al frente de este extraordinario movimiento. Les informo que en los próximos días convocaremos a nuestros órganos directivos para elegir a quien continúe al frente de nuestro partido.
Presumió que durante su gestión Morena ya tiene 12 millones de militantes, que tienen un comité de Morena en las 71 mil secciones electorales del país, que han credencializado a sus militantes, que han recuperado el tiraje del periódico Regeneración, que es el negociazo de Jesús Ramírez, ¿no? Para combatir las calumnias, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿quién va a entrar a Morena? Se habla mucho de Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar. Hoy la presidenta dijo que no ha hablado con ella, no sabe si tiene aspiraciones. Vamos a ver en qué termina esta historia. Ya que hablamos de temas electorales, a la presidenta le preguntaron sobre la llegada de los tres nuevos consejeros del INE. Y en particular, la polémica que hay alrededor de uno de ellos, Arturo Chávez. ¿Por qué? Bueno, pues porque este señor, abiertamente en el 2024, pedía el voto a favor de Claudia Sheinbaum. Había sido asesor de Sheinbaum en Tlalpan y en la jefatura de gobierno. Era funcionario del gobierno de Sheinbaum encargado de los talleres gráficos. O sea, era el impresor del gobierno, ¿no? El jefe de la imprenta del gobierno. Porque además no tiene experiencia en materia electoral. ¿Qué experiencia tiene en materia electoral? Que fue funcionario de casilla y que luego imprimió las boletas. O sea, no es que le sepa leyes y electorales, que es lo que hace un consejero. Pero bueno, ¿qué le digo a estas alturas? Pues soy la presidenta, claro que lo defendió. ¿Y cómo no lo va a defender si es uno de los suyos? Ya como parte de esta toma del INE, en donde el árbitro de las elecciones en este país ya tiene la playera de uno de los equipos, y es la playera de Morena. Escucha usted a la presidenta.
Más allá de que conozco a Arturo, a la compañera que quedó de Puebla, a la consejera electoral de Puebla y de Tamaulipas, creo que quedó, ¿no? Son dos mujeres y un hombre. Pues tienen mucha historia. Arturo lo conozco, pues porque viene desde el movimiento del CEU. Pero lo que hablan por él, sus credenciales. No hay incidencia gubernamental. Hay mucho respeto a la presidenta del INE, a los consejeros. Nosotros no estamos diciendo esto sí, esto no.
Estuvo varios días en México, Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dio un reporte de su visita. Verónica Méndez, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Carlos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Imagínate, Carlos, vienes a revisar los derechos humanos a México y te encuentras con un tiroteo en el emblemático Teotihuacán. Te encuentras con el feminicidio de Edith Guadalupe, una jovencita que solo salió a buscar trabajo, y te encuentras con el asesinato de dos agentes de la DEA que colaboraban en la lucha contra el crimen, de la CIA, Carlos. ¿Estamos frente a un Estado rebasado? Le pregunté ayer abiertamente al alto comisionado en materia de derechos humanos, Volker Türk. No quiso contestar, le dio la vuelta a la pregunta, pero lo que sí dijo, y lo dijo muy claro, es que las desapariciones en México son el más grande y dramático desafío que tiene este país en materia de derechos humanos y en materia de justicia. Llamó a las autoridades a no minimizar estos crímenes porque dice haber recogido mucho dolor, mucho sufrimiento y revictimización de las víctimas de este flagelo. Vamos a escucharlo.
Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México. Las desapariciones provocan un sufrimiento inimaginable y prolongado para las familiares, para las familias. Erosiona profundamente la confianza entre la población y el Estado responsable de prevenir, investigar, juzgar y condenar a los responsables.
Carlos reiteró que las desapariciones no se pueden minimizar, no se pueden politizar y tampoco se pueden polarizar. Después de haberse reunido con la propia presidenta Claudia Sheinbaum, con la secretaria de Gobernación, con empresarios y sobre todo con defensores de derechos humanos y colectivos de desaparecidos, se va de nuestro país preocupado por la violencia contra las mujeres, especialmente mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, se va preocupado por la impunidad que hay en este país, la inseguridad, los feminicidios y la prisión preventiva oficiosa, Carlos. ¿Qué obole? Les tuvo que venir a decir el alto comisionado de los derechos humanos a los legisladores de la 4T que en meses pasados reformaron la ley para que esta figura de la prisión preventiva oficiosa sea válida, pues les tuvo que venir a decir que no, que es una figura que violenta, vulnera los derechos humanos. Vamos a escuchar.
Me preocupa la prisión preventiva oficiosa por su impacto en la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Aliento a reforzar el control judicial, a privilegiar medidas alternativas y a reducir su duración, asegurando siempre su carácter excepcional y una evaluación caso por caso.
Carlos, y finalmente, antes de abandonar el país, después de 4 días de estancia, pues dijo que todos los buscadores, todos los colectivos que buscan justicia, también son defensores de derechos humanos y se les debe de cuidar. Mi reporte esta tarde, Carlos.
Muchísimas gracias, Verónica Méndez. Estamos al pendiente. La presidenta Sheinbaum dijo esto de la visita del alto comisionado.
Nosotros hemos reconocido que hay un delito de desaparición en nuestro país. Tan es así que modificamos leyes, tan es así que lo estamos atendiendo, tan es así que nos ocupa atender a las víctimas y a sus familiares, tan es así que hemos fortalecido la comisión de búsqueda. Ahora, como lo hemos dicho y se lo comenté ayer al comisionado, el registro de personas desaparecidas, pues se fue construyendo con diversos problemas. Y lo que estamos haciendo ahora, pues es fortalecer ese registro y fortalecer el trabajo de las fiscalías para la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos estamos ocupando de la seguridad del país. No solo nos preocupa, nos ocupamos.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Los datos financieros del día, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues tenemos un dato de inflación que claramente no nos va a gustar y quién sabe qué esté pensando Banco de México al respecto. La inflación durante la primera quincena de abril fue de 4.53% en su comparación anual. La subyacente fue de 4.27% y la no subyacente, que ahorita tenemos que platicar un poquito más de ella, fue de 5.41%. En la no subyacente, Carlos, están los precios de bienes que típicamente tienen un comportamiento volátil o que alguien determina su precio. En este grupo están, por supuesto, las frutas y verduras, que tienen un comportamiento estacional pues muy fuerte. Y si tienes una mala cosecha o una buena cosecha, pues estarás en función justo de esa estación. Y lo que estamos viendo es que la inflación, en particular en frutas y verduras, durante esta quincena de abril, lo que vemos es que subió a 23.03%. Es un dato enorme tener ese dato, ese incremento en la inflación de frutas y verduras. Y si la desglosamos, podemos ver, Carlos, que básicamente se debe al jitomate. El jitomate en una quincena, o sea, este 23 que te doy es en una comparación anual, es año a año. Pero el jitomate en 15 días, Carlos, subió de precio 24.37%. 24.37%, así que claramente tendremos que sustituir a los que sean amantes del jitomate porque en este momento está muy caro por una cuestión propia de la cosecha del jitomate. Y habrá quien diga, incluyendo seguramente Banxico, oye, sí, esto es estacional, esto no pasa nada, pero bueno, pues ya veremos qué sucede con la siguiente decisión de Banco de México, que es el 7 de mayo. Hay que estar muy atentos a esa decisión porque pues el mundo de los economistas está dividido entre si Banco de México debe de seguir bajando tasa o no debe de bajar tasa, porque pues la inflación en general está por arriba del rango y la inflación subyacente también está por arriba del rango. Así que vamos a ver qué sucede. Por otro lado, Carlos, en los cambios que pues se veían venir en Banamex, se sustituye la dirección general, sale Manuel Romo y entra Edgardo del Rincón. Es el nuevo director general de Banamex, este banco emblemático que ahora ya está pues bajo la dirección en términos generales de Fernando Chico Pardo, y vamos a ver qué sucede, que van a preparar todo el banco para hacer finalmente esa oferta pública inicial, que quién sabe cuándo la hagan, pero bueno, yo creo que la van a hacer y van a echar a andar este banco a toda velocidad, y el nuevo encargado de echarlo a andar va a ser Edgardo del Rincón. En datos del petróleo hoy, Carlos, pues hoy otra vez están subiendo los precios del petróleo, están subiendo alrededor de 3%, no hay claridad de una prórroga al alto al fuego, no sabemos qué va a suceder, las continuas restricciones al paso a través del estrecho de Hormuz, así que vemos una subida en los precios del petróleo de 3%, arriba de $100 el barril, $104 el barril el petróleo Brent, y el West Texas Intermediate está en $95, al igual que el gas natural, que está subiendo 3.1% hoy. Obviamente, con esos datos, los mercados financieros están operando con pérdidas ligeras, pero con pérdidas, Carlos.
Muchísimas gracias, Valeria.
Hasta luego.
Estamos en contacto. Valeria Moy, encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Una de la tarde con 41 minutos.
4.
El gran escritor mexicano Gonzalo Celorio recibió el premio Cervantes 2025 de manos de los reyes de España, Felipe y Leticia. El premio Cervantes es el galardón más importante de las letras hispanas. Es algo así como el Nobel de Literatura en español, ¿no? La ceremonia se llevó a cabo en la Universidad de Alcalá de Henares. Gonzalo Celorio fue reconocido por el jurado como un escritor integral, creador, maestro y lector apasionado. Su obra es memoria del México moderno y de la condición humana. En su discurso al rey de España dijo que México y España mantienen un gran vínculo afectuoso y literario, lo que justo representa Gonzalo Celorio.
Dos grandes vínculos unen a España y México en el ámbito cultural y editorial. En primer lugar, la lengua compartida. Y en segundo, una tradición literaria que se remonta a la lírica novohispana, con exponentes como Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz, los dos Juanes de América, como los llamó cariñosamente Alfonso Reyes, quienes dialogaron con los grandes escritores peninsulares del siglo de oro en un intercambio que es expresión del mestizaje que nos ha caracterizado a lo largo de la historia y todavía hoy nos moldea. Gonzalo Celorio encarna, tanto en su vida como en su obra, la expresión viva de ese fecundo encuentro entre ambas tradiciones. A su herencia mexicana se suma una estrecha vinculación con España, nieto de un emigrante asturiano, originario de la aldea de Vivaño, y de madre cubana, pero nacida en Las Palmas de Gran Canaria, formado por maestros mexicanos y del exilio español, con parte de su familia establecida en España y con una presencia frecuente en la ciudad de Madrid. Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos, son culturas entrelazadas.
El escritor mexicano Gonzalo Celorio reivindicó la fortaleza del vínculo entre México y España.
La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas que le son inherentes, con sus propias peculiaridades, en cierta medida derivadas de las culturas antiguas, en las que se ha intentado sobreponer la retrotopía del paraíso perdido, México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente el territorio de la Mancha.
Fíjese cómo habla, esto que dice Gonzalo Celorio es, pues es un dardo a la 4T, ¿no? Cuando habla de la retrotopía, pues es esta tendencia de refugiarse en un pasado idealizado, ¿no? Es como decir, el presente no sirve, el futuro, no hay fe en el futuro, el pasado fue todo lo mejor. Y entonces, pues, él justamente habla de esto, ¿no? Es decir, cómo a esta interculturalidad entre México y España se le está tratando de poner encima a fuerza esta idea de que éramos el paraíso y llegaron los españoles y nos acabaron. Entonces, dardo ahí. Felicidades al gran Gonzalo Celorio por haber recibido este premio que es de primerísima importancia. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Buenas tardes. La Copa del Mundo está a menos de 50 días. Ayer decíamos, mientras el Barcelona estaba ganando su partido frente al Celta 1-0, que había salido Lamine Yamal al cierre del primer tiempo. Pues Lamine Yamal no volverá a jugar con el Barcelona lo que resta de esta temporada, producto de esta lesión en los isquiotibiales, pierna izquierda. La buena para Lamine es que llegará al Mundial justo, siempre el eterno debate, ¿no, Carlos? No es lo mismo alta médica que alta competitiva. Una cosa es que el doctor diga, ya está perfectamente sano. Otra cosa es que recupere
100%.
Ritmo de juego, confianza, sensaciones, para poder entrar a una dinámica de fútbol. Lamine va a llegar muy justo al Mundial, pero va a llegar. Incluso algunos en España van especulando que a lo mejor en los primeros partidos de la primera ronda habría que dosificarlo, porque hay alto riesgo de recaída dado el tipo de lesión. Es una noticia importante porque es, yo te digo, de las 5 figuras más relevantes a seguir en la Copa del Mundo a sus 18 años. Hoy por hoy en eso se ha convertido el adolescente, el futbolista del FC Barcelona. Más de este tema, Eder Militao del Real Madrid, pero sobre todo la selección brasileña, en vilo. Ancelotti sí tiene una línea que le genera preocupación. Es la línea baja, es la defensiva, porque al ataque con Rafinha, con Vinicius, con Joao Pedro, con tantos futbolistas está cubierto. Abajo es donde está su problema y Militao es un puntual ahí junto con Marquinhos para poder hacer a Brasil fuerte, como a Ancelotti le gusta que jueguen. No se sabe en qué condición puede llegar al Mundial. Arda Güler lesionado, ya no jugará con el Madrid, pero sí estará para la Copa del Mundo con Turquía. Y la última, Serge Gnabry, el futbolista alemán del Bayern Múnich, no solo no jugará ya esta temporada, tampoco estará en la Copa del Mundo y varios meses más. Baja muy sensible para una selección alemana, de por sí un tanto huérfana de talento al frente. Florian Wirtz, que viene regresando, algunos futbolistas más que van creciendo, pero Serge Gnabry tenía mucha importancia en ese engranaje y no estará con la Mannschaft, con el conjunto teutón. Creo, Carlos, pensando en el Mundial, en este momento, junta de dueños, veamos qué ajustes pueden aportar y cómo puede incidir esto, no solo en la selección mexicana, sino en la estructura del fútbol mexicano. En este instante, Carlos, saludos.
Bien, gracias, Betolati. 1:47, ahí están los 5 de sobremesa. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano, caray, pues, otra vez se sincera la ministra María Estela Ríos, exconsejera.
Duende, ya lo voy a mandar a vivir a la Suprema Corte.
Sí, estaría, o sea, bien, fíjate.
Tenemos tal cantidad de material.
Pues es que, ¿qué te digo, hermano? O sea, un día sí y el otro también. Ahora la ministra María Estela Ríos González se pronuncia con una frase que pues ha generado bastante polémica y debate, porque dice: podríamos desconfiar de nuestros juzgadores. Sí, la verdad es que sí, podrían ser arbitrarios. O sea, yo después de escucharla me calmé y dije, nah, esto a mí me da una paz, a mí me da una tranquilidad, esto a mí oiga, me duele, deja ya más ve, tranquilo.
¿Ya ve que morenistas de la talla de Olga Sánchez Cordero, de Javier
Es Cora, lo que te iba a decir?
De Ramírez Cuellar, quieren que no se haga la elección judicial el próximo año porque dicen, reconocen que ha salido puro ignorante, ¿no?
A ver, hermano, ahora que lo comentas, déjame decirlo, la diputada Olga Sánchez Cordero lo admitió. Lo dijo, a ver, reconocemos que la elección judicial pues fue un error, hubo renuncias tras los comicios pasados. Ahora quieren profesionalizar el tema, los perfiles, los candidatos. No, pues ya muerto el niño, quieren tapar el pozo, hermano. Esa es la realidad. Pero estas declaraciones que te comento de María Estela Ríos pues se vuelven a reavivar la discusión de fondo. ¿Cómo se puede fortalecer entonces la confianza pública en la justicia? Vamos a escucharla, por favor, porque es una joya lo que dice María Estela Ríos. Escucha, por favor.
Bueno, podríamos desconfiar de nuestros juzgadores y de nuestros tribunales pensando que pueden ser no discrecionales, porque esa es una facultad que tiene, que pueden ser arbitrarios, pero frente a una posible arbitrariedad también hay el medio de defensa que nosotros ya en su momento podemos atender.
¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, te digo que a mí me dio una paz su declaración. Yo me quedé bien, bien tranquilo.
Estamos en buenas
de veras,
manos.
Es correcto, estamos en buenas manos. O sea, recordando lo que decía de Olga Sánchez Cordero, que hasta defendió la iniciativa que presentó con otros legisladores en Morena, que no busca frenar la elección popular de jueces y magistrados, pero sí corregir los errores pasados, errores de la reforma judicial ya aprobada. Híjole, vamos a ver en qué termina todo esto, hermano, pero sí, ya cuando escuchas a un ministro decir esto, ay Dios, ¿qué se votó? ¿Qué se aprobó? ¿Qué estamos viviendo, hermano? En otro tema, mi Charlie, bueno, pues, ay, no entiende que no entiende el guacho men, el gober de Yucatán, el gobernador morenista de Yucatán, Joaquín Guacho Díaz Mena. Está minimizando un derrame de hidrocarburos en Progreso. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque así fue el tema en Veracruz. Y salió Rocío Nale a decir, no, hombre, no está pasando nada. Tranquilos, hombre. Esto es cualquier cosita y después en qué acabó
pero no
todo,
nos, ¿no? No nos mintieron, ¿no? O sea, ¿usted se sintió engañado, duende, a lo largo de todas esas semanas?
No. Así que digas, estaban estirando el chicle, estirando la liga para ver que... No, yo sí desde un principio dije, están diciendo la verdad, están siendo honestos, ¿no? Y es que mira, hermano, ahora el guacho Mena dice que fue una filtración, esta la voy a apuntar, ¿eh? Fue una filtración en uno de los ductos submarinos en desuso, lo que generó la presencia de unas cuantas burbujas.
¿Unas cuantas burbujas?
O sea, no fue un derrame de hidrocarburos, ¿eh?
Oye, pero había manchas negras en el mar de Progreso. ¿Cómo que unas, cuantas burbujas?
Terrible.
Unas cuantas burbujas las que tiene los jueves en la noche Arely Paz en su vaso, en su copa.
¡Ah, qué bueno!
Esas sí
qué
son
bonito.
Unas cuantas burbujas, por ejemplo, o no, Arely Paz. ¿No?
Y eso porque pide vino espumoso, nada más por eso. Pero, hermano, eso sí. Mira, el tema es bien delicado, Charlie, porque los propios pescadores del puerto de Progreso, Yucatán, acusan al gobernador Joaquín Díaz Mena de minimizar el problema. Dice, estamos advirtiéndole al gobernador del daño que estas disque burbujas, dice él, le están haciendo al ecosistema de Progreso. En entrevista con varios pescadores de la zona dicen, esto es un fuerte derrame de diésel, pero el gobernador no lo quiere aceptar. Dice que este nuevo derrame de hidrocarburos, los pescadores, está acabando, obviamente, con la vida de las especies marinas del puerto de Progreso, y todavía rematan diciendo, la única burbuja es en la que vive el gobernador, que no quiere atendernos, que no quiere recibirnos, y no quiere darse cuenta que Progreso, Yucatán, se ha convertido en una zona de riesgo, de contaminación para la fauna marina, para el comercio, y sobre todo afectando la pesca, que es de donde vive el puerto. Entonces, ahí está, hermano.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:00 p.m. Me da muchísimo gusto saludar al doctor Rafael Fernández de Castro, quien es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. ¿Cómo está, Rafa? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Carlos. Pues te diría, sorprendido con esta noticia de que va a haber un nuevo embajador mexicano en los Estados Unidos. Hay un nuevo canciller y lo que estamos viendo es un reacomodo muy importante en el equipo diplomático de Sheinbaum, claramente un reacomodo estratégico, entran gente muy jóvenes. Roberto Velasco tiene 38 años, sí. Este joven Roberto Lacieri, que estaba en Bancomext, pues tiene 42 años, ese es un cambio generacional importante. Y lo que me gusta, Carlos, es que veo que finalmente la presidenta Sheinbaum va a crear un equipo México para Estados Unidos, su equipo. Entonces, es interesante, claramente el perfil de Roberto Lacieri es un perfil más técnico, más tiene relaciones, ya ha tenido relaciones con el Tesoro, muy cercano a Rogelio Ramírez de la O, el que fue el último secretario de Hacienda del presidente López Obrador, y una gente que siempre la llevó muy bien, sí, con Washington. Me llama la atención un paralelismo muy interesante, que Salinas de Gortari, cuando negociamos el Telecán, mandó a Petriccioli, al que había sido secretario de Hacienda, y el perfil de este joven Roberto,
es un perfil mucho más económico que político,
Económico y hacendario que político, pero digamos, tiene buenas relaciones con el Tesoro, que es muy importante el Tesoro, pero sí es un cambio generacional y sí siento que están haciendo lo que no veía yo en el equipo de Sheinbaum, el equipo de México hacia Estados Unidos. Es decir, ahora sí Marcelo Ebrard, ahora sí la secretaria de Luis Rosendo Gutiérrez, el negociador comercial, pues van a tener, digamos, todo el respaldo de Cancillería, porque tienes un canciller.
Justo eso te iba a preguntar. ¿No sientes ahí que la presidenta no quiere poner todo en manos de Ebrard y tener...? Porque como quiera, tú sabes que la presidenta y Ebrard son rivales políticos dentro de Morena.
Lo han sido. Sí.
Y tener claudistas ahí, o sea, embajador claudista, canciller claudista, o sea, que haya toda una ruta. Altagracia también ha estado apareciendo por ahí, la empresaria consentida de la presidenta, claudista también. Es decir, que no todo quede en manos de Ebrard.
Bueno, yo lo que veo es que fortalece a la Cancillería. Tiene una gente, digamos, que pisa mucho, va a pisar más fuerte que De la Fuente, que es Roberto Velasco. Una gente que tiene 5 o 6 años manejando la relación con los Estados Unidos, que tiene muy buenas entradas allá, que tiene las cosas muy claras, que tiene un equipo, además, muy buen cuajado, de muchos jovencitos, pero muy entrones en la Cancillería. Entonces, lo que veo es una Cancillería entrando más fuerte a Estados Unidos y acompañando a economía, porque no es un acuerdo únicamente económico, y menos con Trump, Carlos, tú lo sabes, ¿no? Entonces sí, es un cambio de estrategia y una presidenta en la que la veo pensando más en el mundo y en el que me parece, yo leo el cambio, digamos, a un canciller joven, a un canciller que le va a hacer caso a Carney, es decir, al primer ministro canadiense, es decir, México va a participar más en el mundo, porque si no vamos a estar en el menú, porque en este momento, tú lo sabes muy bien, Carlos, el mundo se está reconfigurando, el orden, el liderazgo americano en el mundo, la Pax Americana ya se acabó. Entonces me da gusto ver que hay una reacción en la diplomacia de Sheinbaum, poniendo a gente joven, a gente entrona, a gente que va a ser muy activa y a gente que quiere participar como un país que realmente somos una potencia intermedia en el argot digamos, de las relaciones internacionales. México es la 12ª, 13ª economía del mundo, el 10º país más poblado, y no pegamos con ese peso en la política internacional, y debemos de hacerlo porque ahorita se está reconfigurando todo y tenemos que entrarle a las discusiones desde, por ejemplo, quién va a ser el nuevo secretario de Naciones Unidas, porque hay 3 latinoamericanos muy bien puestos y aunque ahorita no cuente mucho Naciones Unidas, pues con un líder bien puesto ahí, como podría ser Rafael Grassi, que es el argentino, que es el secretario de la Agencia Nuclear.
De Energía Atómica, sí.
Uh-huh. Así es. Y además que es un tipo que se las trae, le dio una entrevista a The Economist hace una semana fantástica, en donde maneja muy bien la relación con Estados Unidos y la relación con Europa. Él lo veo muy fuerte, pero también está Bachelet y está Rebecca Greenspan. Entonces, en todo eso pasando, qué bueno que México, yo estoy viendo un reacomodo también generacional, pero estratégico. Una cosa muy importante, Carlos, sobre el posible nuevo embajador, lo tiene que ratificar el Senado de la República, cosa que no va a ser complicado. La pregunta que habría que hacer, si yo te la pondría a Carlos, y te la preguntaría a ti, a ver qué te parece. ¿Va a ser embajador de Velasco o de Sheinbaum?
Es decir, qué buena pregunta.
El embajador le va a hablar a Velasco, le va a hablar a Sheinbaum. Y esto, tú sabes, Carlos, que hace mucha la diferencia, porque si al que le hables a Sheinbaum, a la presidenta, sí tiene más reconocimiento en Washington. ¿Tú qué pensarías, Carlos?
Yo creo que... me pones en
un...
No sé, pero déjame te lo investigo.
Esa es una pregunta muy importante. Embajador,
a ver, sí me queda muy claro que esta es una decisión, o sea, que la decisión viene en tándem, es decir, poner a Roberto Velasco en Cancillería y poner a la serie en la embajada. Porque además sé que la relación entre Roberto Velasco y Esteban Moctezuma no era mala, era pésima. ¿No? Entonces, pues, sí hay ahí un tema. Oye, ¿Qué impresión te quedas de Moctezuma?
Pues mira, ya había aprendido la chamba. Estaba haciendo las cosas, intentando hacer las cosas. A mí siempre me llamó la atención, y lo platicamos en su momento, digamos, que en un principio como que la presidenta no le dio un espaldarazo fuerte, pero mira, Esteban Moctezuma es un político con oficio, manejaba bien las cosas en la embajada, pero evidentemente pues no pisaba muy fuerte como se necesita pisar en este momento, hay que decirlo abiertamente, y ahora lo que estamos viendo es un reacomodo muy importante en el que aparentemente vamos a pisar más fuerte, pero aprendió el oficio, el embajador Moctezuma hizo muy buenas visitas consulares. Acabo de enterarme que estuvo, por ejemplo, en Atlanta y le fue muy bien. Entonces, pues el embajador también está para eso. En este Washington de Trump, uno tiene que buscar mucho la descentralización, uno tiene que ir a los grandes consulados de México en Estados Unidos, y eso me parece que ya lo estaba haciendo muy bien. Ya había aprendido, y bueno, pues ahora hay un reacomodo completo en la diplomacia mexicana que me gusta mucho, y vamos a ver qué tanto poder tiene el embajador y qué tanto se mete más la presidenta y qué tanto la presidenta. Mira, ya fue a Barcelona. Vamos a ver si Roberto Velasco logra que salga más, porque me parece que el potencial de la presidenta en el mundo puede ser muy alto. Es decir, si la vimos en Barcelona, digamos, junto a Petro, junto a Lula, pues claramente es más joven, claramente tiene más que decir, claramente es más moderna, aunque el discurso a mí no me acabó de gustar, porque estaba muy anclado en el pasado y no en el futuro. Y eso espero que estos jóvenes y en este recambio pues la lleven a hablar del futuro, porque lo que está en juego es el futuro. El pasado, en el pasado nos paramos firmes, pero hay que mirar más al futuro, y por ahí México tiene mucho que dar, porque efectivamente se está reconstruyendo el mundo, y México tiene muchos multilateralistas, y México tiene mucho que decir en este mundo que, literalmente, Carlos, tú lo sabes muy bien, se está reconfigurando completamente, y tendríamos que participar más en esta decisión de quién va a llegar justamente a las Naciones Unidas, porque aunque esté, claro, ahorita no se le hace mucho caso a la organización, este puede ser un contrapeso muy importante para lo que sigue en Estados Unidos, porque el trumpismo y este aislacionismo y este Estados Unidos duro y de regresar a las esferas de influencia, pues llegó para quedarse de alguna manera. Yo no veo un Estados Unidos cambiando después de Trump a un Estados Unidos completamente globalista. No, hay mucha molestia en Estados Unidos, y más después de lo de Irán, va a haber mucha molestia con este Estados Unidos intervencionista. Entonces, llegue quien llegue después de Trump, me parece que Estados Unidos va a seguir con una línea bastante más nacionalista, menos globalista, y por eso México tiene que salir más.
Muchísimas gracias, Rafa. Gusto saludarte.
Un abrazo, Carlos.
El doctor Rafael Fernández de Castro, quien es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. 2:08.
Así las cosas.
Está en la línea Rafael Pérez Gay, analista, escritor, intelectual, periodista. Rafa, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes.
A ver, ¿cómo lees todo lo que está pasando en Morena? La salida de Luis Alcalde, la incorporación como consejería jurídica, un cargo pues que políticamente, después de que se fue Scherer, pues ya quedó como casi en un tercer nivel del gabinete. ¿Es Sheinbaum, es López Obrador? ¿Qué estás leyendo?
Mira, te voy a decir lo que veo en esto. Bueno, primero, estos reacomodos de cara a las elecciones del 27 son necesarios, ya que necesita la presidenta una persona con más fuerza, con más capacidad de negociación, con mucha más experiencia y también con muchas mejores formas de atraer dinero para las campañas, si me permites que diga yo esto. De pronto tuve un flashazo y me acordé de un viejo libro que circuló que se llamaba El Rey del Cash, y bueno, es que así es. Y bueno, Ariadna, la señora es pues una persona con experiencia. Lo primero que hará es ir a San Luis Potosí a negociar con el PT y con el Verde a ver qué puede arreglar. En el caso de Luisa María Alcalde, bueno, pues después de haber tenido la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación, pero pues no es una mujer joven, una mujer con poca experiencia y creo que con poca fuerza. De modo que le dan la consejería, que es, tú dices tercero, yo ya diría que de cuarto o quinto puesto, pero bueno, después de pensarlo mucho, durante creo que 4 horas, aceptó Luisa María Alcalde el cargo. Y luego jalan también con, bueno, hay gente que piensa mucho y que piensa poco, y ella decidió que aceptaría. Bueno, Carlos, por un lado. Por otro lado, traen también a Citlali Hernández, que es una aprobada, yo les llamo negociadora. Pero me quisiera detener en un punto. Hay quien que maneja y dice que estos reacomodos son para que la presidenta tenga directamente a gente bajo su mando y que se aleje cada vez más de Palenque. Eso es una absoluta mentira. Si alguien estuvo cerca de López Obrador, fue su secretaria de Bienestar. Si alguien estuvo cerca de López Obrador, fue también Citlali Hernández. De modo que no nos vayamos a ir con la idea de que estos son reacomodos para que la presidenta tenga más fuerza y pueda deshacerse de esta idea, que al parecer es real, de que desde Palenque hay todavía relaciones muy cercanas entre el expresidente y la presidenta. De modo que ese es el primer escenario que yo veo, Carlos. El segundo es que van a meterle toda la carne al asador para quedarse con todo, porque esa es la idea de Morena. Si lo leemos dentro de los hechos que tienen que ver con el INE, con lo que yo llamo la destrucción del INE, si lo leemos de este modo, si lo leemos con lo que ha pasado con el Poder Judicial, pues no nos queda más que pensar que esas elecciones van a ser arbitradas por un INE que es nuevo, completamente nuevo, y que es un INE de Morena. De modo que no debemos olvidarnos ni pensar solamente que los cambios tienen que ver para estos reacomodos. O sea, más o menos por ahí lo voy viendo, Carlos.
Uh-huh. A ver, en el caso concreto de Luis Alcalde, ¿es una figura que le puede sumar a la presidenta por otro lado, que la ves en la boleta del 2027? ¿Detectas que ya están enfocadas baterías en esa dirección?
Mira, yo no la veo en ninguna boleta, Luisa María Alcalde, pero bueno, hemos visto tantas cosas que no podemos dejar de sorprendernos por cualquier asunto que ocurra. Pero yo creo que más bien van a enfriar ese asunto. Es decir, es una persona muy cercana, leal al expresidente López Obrador, también a la presidenta Sheinbaum, de modo que le están, yo diría, hay en las sobremesas algo que tú conoces, que se va un rato al frigider, vamos a ver qué ocurre. Esa es mi idea, porque la verdad es que su trabajo fue un trabajo bastante tibio, fue un trabajo, yo diría, que deja, como se dice hoy en día, deja mucho que desear. Se necesita el Bronx de Morena tiene que entrar en acción y el Bronx está en los dos cambios que han hecho. Luisa María Alcalde estuvo en la Secretaría de Trabajo. Recordemos qué hizo en la Secretaría de Trabajo, pues algo cercano a nada. Y en la Secretaría de Gobernación, pues yo diría que tampoco, porque Adán Augusto López estaba muy cerca de ese cargo todavía, que había abandonado y había dejado todos los lazos y todas las conexiones que él tuvo y que manejó antes de caer en desgracia por cierta barredora que estaba en Tabasco. Eso es lo que yo creo. Entonces, yo no veo a Luisa María Alcalde así de inmediato con un futuro político o en la boleta, aunque tal vez como un premio de consolación pudiera estar. No tengo la menor duda.
Oye, ¿cómo ves esto de la CIA, este sainete entre gobierno federal, embajada de Estados Unidos, gobierno de Chihuahua, el de Chihuahua panista, el federal de Morena, obviamente?
Bueno, acabas de dar, digamos, lo que parece ser una clave. Yo me preguntaría, en un escenario distinto, hubiera sido o gobernador hubiera sido de Morena, si la presidenta hubiera hecho rápidamente un extrañamiento y hubiera puesto sobre el asador a la gobernadora, como lo ha hecho con la gobernadora parista Maru Campos. De modo que considero, se sabe y hay pruebas de que hay trabajos ya de agentes norteamericanos que están en territorio nacional. De modo que yo creo que esto también tiene que ver con ir en contra del Estado, de la gobernadora de Chihuahua, para justo ir quitándole puntos y tratar de ver en el futuro qué va a ser. Ese extrañamiento.
O sea, usando la política de seguridad, sí, en términos electorales.
Sí, eso es exactamente lo que estoy tratando de decir. Todo en este momento, creo yo, si no todo, una buena parte de la composición del tablero político, habrá que leerlo o darle una pequeña lectura que tiene que ver con las elecciones que vienen. De modo que esta política de seguridad, en este caso, se está moviendo en términos políticos para el avance hacia el 2027. Ya quisiera yo saber qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido bajo el muy sospechoso gobernador Rocha o el muy sospechoso gobernador de Tamaulipas. De modo que me parece que todo se está moviendo hacia ese lado. Y el extrañamiento, el extrañamiento también viene incluido este asunto para ganar algún punto y decir, yo defiendo y sigo defendiendo la soberanía nacional, y a mí no van a venir a decirme que agentes de la CIA están trabajando aquí sin que tengamos noticias. A mí me parece que ese es el camino, eso es lo que yo veo en el caso de estos dos agentes de la CIA, que al parecer, está aprobado, intervinieron en un operativo muy importante que ocurrió en Chihuahua. De modo que ahí creo que a la que chamaquearon un poco fue a la gobernadora de Chihuahua. Esa es la idea que tengo también.
Rafael Pérez Gay, analista y escritor, gracias por estos minutos para W Radio. Me da mucho gusto saludarte.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 17 minutos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Ucrania, batallando para tener soldados, ya está usando robots para entrar en combate. Y entonces aparece una pieza en el New York Times que dice: los robots entraron en combate por un valle del este de Ucrania y avanzaron sobre la hierba hacia una posición rusa. Eran pequeños carros verdes, como los que se pueden comprar en una tienda de jardinería para mover sacos de tierra, no más que cada uno transportaba 30 kilos de explosivos. Cuando estos robots, estos vehículos, estos carritos teledirigidos se acercaron a los soldados enemigos, un dron también de Ucrania voló hacia allá y lanzó una bomba para despejar el camino. A continuación, uno de los robots se precipitó y se hizo explotar, mientras los otros robots mantenían la distancia y vigilaban la posición. Lo siguiente que sucedió en esta escena de guerra es que una hoja de cartón apareció sobre una trinchera y decía: queremos rendirnos. Dos soldados rusos salieron, caminaron hacia las líneas ucranianas y fueron tomados como prisioneros de guerra. Todo esto está en video y muestra cómo Ucrania se ha vuelto pionera en una nueva forma de hacer la guerra, delegando cada vez más combates en sistemas no tripulados, pues para evitarse una bronca que estaba enfrentando, la escasez de tropas. Entonces ya usa drones y robots y ha sido, pues digamos, el gran escenario de todo esto, que además implica una industria. Fíjese que el Washington Post destacó que Japón ha decidido levantar una prohibición que tenía desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, después de las tragedias de Hiroshima y Nagasaki, con las bombas atómicas que le lanzó Estados Unidos, digamos que Japón tiene una prohibición para exportar armas letales. Pero llega la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, y siguiendo, digamos que lo que ya había empezado a andar su padre político Shinzo Abe, decide liberar a Japón de esta prohibición y que puedan las empresas japonesas vender armas a 17 países aliados. Armas letales, ¿eh? Entre ellos obviamente Estados Unidos, Reino Unido, Australia, varias naciones del sureste asiático. Quiere la nueva primera ministra Takaichi tener, que aparte es de mano dura, ¿no?, tener una defensa más agresiva de Japón y potenciar las capacidades militares de Japón, porque está cerquitita de dos potencias nucleares, China y Corea del Norte. Entonces, como que quiere tener más músculo y también, pues, refleja las ansiedades de un país sobre un cambiante panorama geopolítico
en donde pues Japón siempre había tenido a Estados Unidos como su gran aliado, pero pues ya no se sabe, ¿no? Con el tema de Estados Unidos ya no se sabe. Oiga, fíjese que apareció, y el titular me llamó muchísimo la atención, en Los Angeles Times, porque decía que hay un equipo de eSports que es como los Dodgers. O sea, como este equipo que tiene a todas las grandes estrellas. Ya ve que los Dodgers están indomables, ¿no? En las ligas mayores y tienen a Otani, por decir, por mencionar solo uno, ¿no? Pero si usted quitara a Otani de los Dodgers, seguiría siendo un equipo brutal. Bueno, pues además tienen a Otani. Bueno, resulta que esta es una suerte de campeonato de un juego que se llama World of Warcraft, ¿no? Y este mundo de guerra hace que muchísima gente pueda compartir el mismo mundo. Cada uno controla un personaje, puede ser un guerrero, puede ser un mago, se hacen misiones, se consiguen objetos, suben de nivel, y hay una parte competitiva de altísimo nivel. La competencia, la suerte de mundial, ¿no? Es lo que se está llevando a cabo, que se llama Race to the World First, que puede durar semanas, puede durar más de un mes, y los mejores equipos del mundo compiten para ser los primeros en derrotar a los demás. Un equipo principal tiene 20 jugadores activos que están jugando simultáneamente, que ejecutan estrategias de guerra en tiempo real, que coordinan sus roles, ¿no? Algunos son los que atacan, pero otros son también los doctores, ¿no? Que ayudan a reparar a los heridos. Pero fíjese esto, son 20 los que juegan y un equipo puede tener hasta 60 personas de apoyo. O sea, 20 jugando y 60 asesores que están estudiando cada intento de ataque contra su equipo, detectando los errores, optimizando las estrategias, analizando los datos del juego, monitorean los datos biométricos de los jugadores, o sea, la fatiga, la concentración, ajustan los horarios de sueño y descanso del equipo, diseñan planes. Obviamente también están ayudando en la transmisión en vivo, organizan los descansos, las comidas para mantener a los jugadores en condiciones óptimas, trabajan jornadas de 14 a 16 horas diarias. O sea, imagínese de lo que estamos hablando. Me pareció verdaderamente asombroso. México en la primera plana de New York Times, pero no crea que esta vez esto es una historia de narco, de corrupción. No, es la historia de unos caracoles. Es un reportaje que está en la parte científica del New York Times, que se destaca, le digo, en la portada, en donde te cuentan la historia de un pueblo mixteco en el suroeste de Oaxaca, en donde hay un hombre llamado Mauro Habacuc Avendaño Luis, artesano, que con una enorme agilidad que, digamos que hasta desmiente su edad, golpea una de las rocas que quedan expuestas cuando baja la marea, agachado en una repisa resbaladiza, como si fuera tabla de surf, alcanza el interior de una grieta entre dos rocas, y en esa grieta, entre los erizos, había un caracol con un caparazón gris, bultoso del tamaño de una nuez, que si usted lo ve, pues no deslumbra a nadie, ¿no? A ver, estamos hablando de una zona en donde los turistas van a ver ballenas jorobadas. Pero para este señor que tiene 85 años de edad, y está chambeando todavía en eso, estos pequeños moluscos representan una forma de vida. Son unos caracoles marinos del género Plicopúrpura, que son sagrados para el pueblo mixteco. Y hombres como el señor Avendaño los llevan ordeñando, literal, ordeñando de forma sostenible, para sacarles un tinte púrpura radiante. Y se dice que están haciendo esta actividad desde hace 1500 años. Este color púrpura lo aplican a los textiles mixtecos, lo usan también para ceremonias espirituales. Se llama tishinda, simboliza la fertilidad, pero también simboliza la muerte. Tiene los vínculos míticos entre los ciclos lunares, las mujeres y el mar. Y estos moluscos están sujetos a una intensa presión de caza furtiva, a pesar de las protecciones federales destinadas a protegerlos. ¿Por qué? Porque los pescadores los abren y venden la carne a los restaurantes locales. Los turistas que peinan las playas arrancan los caracoles de las rocas, los tiran a un lado, etcétera, etcétera. Pero usted el color púrpura que aplican a los textiles, no. Están las fotografías de este reportaje verdaderamente espectaculares. Y ya que estamos hablando del reino animal, el propio New York Times contó la historia de un loro con discapacidad llamado Bruce, que se volvió muy famoso en el mundo científico en el año 2021, porque creó su propia prótesis de pico. Entonces, pues, todo el mundo científico estaba asombrado porque el loro Bruce creó, o sea, se había quedado sin pico y creó una prótesis de pico él mismo. Bueno, ha vuelto a los titulares el loro Bruce porque resulta que se convirtió en el macho alfa de su grupo. Aprendió a pelear, y esta nueva investigación publicada en el medio Current Biology es una significativa suma a un pequeño pero creciente número de observaciones que demuestran cuán resistentes pueden ser los animales con una discapacidad. La relación entre innovación y discapacidad en los animales es también importante y es muy poco estudiada. Bruce es un loro KEA, así se llama, ¿no? K-E-A, de 13 años de edad, una especie que solo está en Nueva Zelanda. Es un lorito del tamaño de una gaviota, viven en grupos, a los grupos se les conoce como circos, ¿no? Pueden llegar a tener decenas de individuos y se consideraban una plaga en las últimas décadas, porque a veces atacan a las ovejas cuando no tienen qué comer. Al grado que el gobierno de Nueva Zelanda, hace 40, 50 años, ofrecía una lana por cada loro de estos que mataban. Y esto redujo su número. Ya no hay recompensas, pero pues lo que pasó fue lo contrario, ¿no? Que ahora están gravemente amenazados como especie. Pero vamos, lo que sorprende de fondo es que no solo se construyó una prótesis este loro, sino que además se volvió el macho alfa de su grupo. Y con eso nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
No conozco a nadie que haya ido a ver La Vida en Azul y no haya salido diciendo que qué fenómeno lo de Alondra de la Parra. Y La Vida en Azul va a estar en los próximos días en nuestro país. Me da muchísimo gusto saludar a la gran directora de orquesta mexicana, Alondra de la Parra. ¿Cómo estás, Alondra? ¿Cómo te va?
Muy bien, mi querido Carlos. Un placer saludarte. Feliz de estar aquí de nuevo en nuestra ciudad.
Ya estás de vuelta en tu patria. Ya te echaste tu primer taco al pastor para sentirte que llegaste.
Diario. Taco al pastor, mi dieta diaria de taquito al pastor.
Oye, Alondra, platícanos qué vas a estar haciendo en esta temporada.
Pues mira, estoy muy contenta porque ahora estoy en el Palacio de Bellas Artes preparando el concierto de mañana y el domingo con la Orquesta Sinfónica Nacional, que estoy feliz porque hace 21 años que fue la primera vez que los dirigí, la única, y ahora otra vez. Entonces estoy feliz de volver después de tanta historia entre la primera y la segunda.
Oye, déjame, tengo ahí un segundo. ¿Qué es lo que vas a presentar en Bellas Artes?
En Bellas Artes vamos a tocar Romeo y Julieta de Prokofiev, que es una maravilla de obra. Vamos a hacer el concierto en sol de Ravel con el pianista francés Tomás Enco y el preludio a la siesta del Fauno.
Entiendo que lo conoces bien, ¿no? Conoces bien a Tomás
Enco. Lo conocemos muy bien.
Has tenido algunas colaboraciones incluso, ¿no?
Sí. De hecho, él es la estrella de Gershwin, La Vida en Azul. Entonces ahí también lo pueden escuchar.
Él es Gershwin, ¿no?
Él es Gershwin. Es un pianista francés que habita en los dos mundos de Gershwin, tanto en el jazz como en la música clásica. Entonces fue el personaje real perfecto para personificar a Gershwin en este espectáculo multidisciplinario, que aparte, si fueron a ver Gershwin La Vida en Azul antes, ahora van a ver otra versión, porque hemos cambiado muchas cosas.
Bueno, entonces, pero vengan. Termina con lo de Bellas Artes, entonces. Va a estar, te interrumpo.
A ver, una cosa por una. Bueno, Bellas Artes es mañana y el domingo aquí en Bellas Artes, y estoy muy contenta. Acabamos de terminar el ensayo general y todo va muy bien. pues un placer, ¿no? Volver con la orquesta de mi patria y todo padre. Muy contenta. Bueno,
sensacional. Entonces nos decías que ibas a presentar Ravel y que ibas
Prokofiev
a presentar Romeo y Julieta, dijiste.
Uh-huh. Así es, así es. Eso es mañana y el viernes.
Bueno, y luego, el siguiente fin de semana, tienes Así La Vida es. En Azul.
En el Esperanza Iris, en el Teatro de la Ciudad. Sí, y van a ser 8 funciones, Carlos, de este espectáculo que creamos hace un año y medio con el bailarín Robbie Fairchild, Olivia Quindam, una cantante espectacular, Sara Esti, una bailarina cantante de Broadway, y por supuesto Tomás en el piano. Y entonces vamos a explorar todas las facetas del gran Gershwin, sus canciones, sus obras para películas, sus musicales, su ópera Porgy and Bess, y todo con un espectáculo multidisciplinario en el que van a ver ballet, tap, jazz, van a ver una presentación o un acompañamiento de video espectacular. Y bueno, los invito a que descubran, si no es que ya lo aman, el mundo de este gran genio, George Gershwin.
Entonces, ¿le has metido mano después de lo que has presentado de Gershwin antes en distintas partes del país, incluso en la Ciudad de México y en el propio Festival PASH que siempre haces, ¿no?
Tú me conoces y que yo siempre estoy apretando tuercas, tratando de que todo salga mejor, aprendiendo de cada etapa del proyecto. Y cuando uno crea un proyecto de cero, porque este fue un proyecto que realmente concebí de cero, desde la historia, dirigirlo, luces, video, todo, pues hay que ir apretando y viendo qué son las cosas que funcionan y qué no. Y creo que la gente que ya lo vio va a ver una versión mucho mejor que la primera.
Muchísimas gracias, Alondra. Qué gusto saludarte. Te mandamos un abrazo fuerte.
Ahí los espero del 29 al 4 de mayo en el Esperanza Iris. Gracias, Carlos. Un abrazo.
La gran directora de orquesta mexicana, Alondra de la Parra.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
En Sam's Club, festejo el Día del Niño. Presenta
el deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Buenas tardes, Carlos. Reiterando el saludo. ¿Cómo queda todo rumbo a la última jornada de la Liga MX, luego de que la penúltima se disputara a mitad de esta semana? Pues quedan muchos temas pendientes, muchos temas por esclarecerse, muchas carreras por definirse en el partido final. Chivas no tiene amarrado el liderato general, toda vez que el Guadalajara empató ayer en su visita a Aguascalientes. Al Necaxa se mantiene líder, pero Pumas, tus Pumas están 2 puntos por detrás. El Pachuca, que pierde, algo que no hubiéramos esperado en esta jornada, se mantiene en tercero, pero Cruz Azul, que cambió de entrenador, queda por detrás 1 punto. El Toluca, que perdió su partido, queda quinto y podría perder esa posición con el América, que viene detrás 2 puntos. Y para las últimas plazas, es posible que se meta el León con 22 puntos, Tijuana con 22 puntos, Tigres, que no pudo ganar con 22, Atlas, que tampoco ganó, justo contra Tigres, 23, y luego el América, 25. Así que viene una jornada final muy tensa en todo sentido, con lo que viene para esta fecha a disputarse en la Liga MX para cerrar y que los seleccionados de la Liga MX se vayan al equipo nacional. Mañana arranca la jornada final. Para el sábado ya vienen los demás partidos, algunos de equipos involucrados por posiciones directas: Pachuca contra Pumas, Toluca contra León, América contra Atlas. Estos 3 partidos del sábado, el América es el último, permiten definir cómo queda la liguilla, con lo absurdo que es que jueguen a horarios escalonados, porque si hay intereses cruzados, lo ideal sería que lo hicieran a la misma hora para que nadie tenga la ventaja de saber qué necesita, qué le conviene, qué le perjudica. Cruz Azul será dirigido por Wiki, por aquel que fuera su defensa. Estará encabezando a la máquina, persona de la institución, ahora que Larcamón ha sido destituido. De hecho, Larcamón hoy decía que no podía entender que lo echaran fuera. Hay un dato muy relevante, más allá de la crisis que tiene Cruz Azul en este cierre de torneo, crisis que ya tuvo al cierre del semestre pasado, el equipo se le cayó las 2 veces al Larcamón. Y el dato relevante al que me refiero, Carlos, es que en la sumatoria de puntos en los dos torneos cortos, el que tiene más es Cruz Azul. Otro tema es que hace 9 jornadas no ganaba, o más bien hace 9 partidos contando con CONCACHAMPIONS, no ganaba la máquina con Larcamón, que ya se fue, y Wiki encabezara al equipo. Rayados, a su vez, ya está fuera y va a tener un cambio de timón. Tato Noriega ya no va a estar encabezando la parte deportiva, llegará Denis Teclós, el neerlandés que trabajara en Chivas, que trabajara en selecciones nacionales, que tiene un largo camino, que estuviera en el Feyenoord, de hecho, cuando llegó Santi Jiménez para allá. Estará Denis Teclós. Carlos, altos políticos de Estados Unidos, sobre todo algún italoamericano, planteaban que quieren que el lugar de Irán en la Copa del Mundo lo tome Italia. Algo que es absurdo porque la FIFA, primero, no hay precedente en tiempos recientes de un equipo calificado que renuncie. Tendríamos que viajar ni más ni menos que hasta el 50 después de la Segunda Guerra Mundial, cuando desistieron de acudir muchas selecciones como Francia, como Turquía. Lo mismo, no hay precedentes de momento, no hay planteamiento de que Irán no vaya a ir. Cuando se mantiene el conflicto bélico, entre qué se hace al fuego, en qué condiciones se da. Pero desde Italia, altos políticos han dicho que les daría vergüenza ocupar el sitio en la Copa del Mundo que no ganaron en la cancha, cuando desde Estados Unidos algunos políticos planteaban a la FIFA esa perspectiva. Hoy es el draft de la NFL, todo está planteado para que los Raiders tengan pues al quarterback más prometedor de esta promoción. Me refiero ni más ni menos a un personaje de ascendencia hispana, de ascendencia en Cuba, a Fernando Mendoza, proveniente de la Universidad de Indiana. Antes estuvo en California. Mendoza será el primer drafteado por los Raiders este día. Luego vendrán los Jets, seguramente con un defensivo de alta relevancia. Pendientes de lo que acontezca en la reunión de dueños del fútbol mexicano, la invitación a que estén sintonizando, se mantengan acá a las 3 de la tarde en Claro Sports por W, lo que se movió, lo que cambió, cómo se dio la política en esta asamblea de dueños del fútbol mexicano previa a la Copa del Mundo, con algunos temas como el descenso, como la gobernanza, como comités que puedan suscitarse o puedan surgir este día. Carlos, se acerca el Día del Niño y qué mejor que festejar su día con los juguetes, con los dulces, con la ropa, con los productos favoritos. Y en Sam's Club encontrarán productos únicos a precios irrepetibles. Celebra su día en tu Sam's Club más cercano o pide en sams.com.mx y en la app, y recibe en cuestión de horas y ten todo listo para festejar el Día de los Más Pequeños del Hogar, el Día del Niño. Sam's Club me da más. Adelante.
En Sam's Club festejo su día con dulces, ropa y juguetes increíbles para el Día del Niño a precios únicos en tu club y en línea. Válido al 30 de abril.
En Sam's Club festejo el Día del Niño. Presentó.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
2:49 p.m. la información en W Radio. Se reportan hechos violentos en Aldama, Chihuahua, por lo que la Dirección de Seguridad Pública Municipal desplegó un operativo especial en los accesos a la ciudad de Chihuahua para reforzar la vigilancia y prevenir riesgos a la población. Se informó que el cuerpo del tirador de Teotihuacán, Julio César Jasso, fue entregado a sus familiares. ¿En qué va este caso? Mario Rodríguez, muy buena tarde, cuéntanos.
Excelente tarde, los saludo con mucho gusto desde el Estado de México. El cadáver de Julio César Jasso Ramírez, tirador del municipio de Teotihuacán, fue entregado a sus familiares. De acuerdo con información consultada con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la entrega fue realizada durante la madrugada de este jueves, y es que hay que recordar que la noche del martes, uno de sus familiares directos lo reclamó ante la autoridad en el Ministerio Público ubicado al oriente del Estado de México. En esta tesitura, la Fiscalía Mexiquense realizó diversas diligencias, eventualmente hubo otros peritajes post-mortem por parte de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, bueno, pues el cadáver ya fue entregado a sus familiares. En esta tesitura tampoco se informó el destino del mismo, sin embargo, tenemos conocimiento que ya se encuentra con sus familiares.
Muchísimas gracias, Mario. Muy buena tarde.
Gracias, excelente tarde.
Ya ve que el litio es del pueblo, el AIFE es del pueblo, el Tren Maya es del pueblo, el petróleo es del pueblo, y bueno, pues ahora hay tren para el pueblo. Hoy se informó esta mañana en esta propuesta que tiene el gobierno justamente para tener mucho más oportunidad de transporte a través del tren. Rocío Jardines, ¿cómo estás? Muy buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Así es, pues se acordó el gobierno federal adquirir el 100% de este tren suburbano que a partir de hoy pasó a ser un activo privado, de privado a uno público, y lo que dio a conocer la presidenta Sheinbaum es que este transporte cambiará de nombre a Tren Felipe Ángeles. También explicó que la empresa CAP, que contaba con el 43.4% de la autoridad del transporte, aceptó la propuesta del Estado con la finalidad de lograr que no existan problemas de operación. Vamos a escucharla.
Si se queda Ciudad de México, Cuautitlán privado y luego todo lo demás público, pues va a tener problemas de operación. Entonces la decisión que se tomó es recuperar para el pueblo de México el Ciudad de México Cuautitlán, y hubo un acuerdo con las empresas, no se les planteó y hubo una negociación y se acordó esta compra. Entonces, ahora toda la red pues va a poder ser operada de manera pública.
Hay que recordar, este transporte irá de la Ciudad de México a La Hija y de ahí a Pachuca. Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general de Banobras, señaló que la transición se realizó por 5,999 millones de pesos. Informó que el transporte que va a inaugurar la presidenta este domingo tendrá una tarifa promocional para los sitios intermedios, que tendrán un costo de 11 pesos con 50 centavos, y para el trayecto completo hasta el Felipe Ángeles de 45 pesos. Es mi reporte.
Gracias, Rocío. Muy buena tarde.
Buena tarde.
En Morena, López Obrador sigue metiendo las manos. Los cambios no le dan el control a la presidenta. Así lo dijo en W Radio el escritor y analista político Rafael Pérez Gay.
En el caso de Luisa María Alcalde, bueno, pues después de haber tenido la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación, pero pues no, es una mujer joven, una mujer con poca experiencia y creo que con poca fuerza. De modo que le dan la consejería, que es, tú dices tercero, yo ya diría que de cuarto o quinto puesto. Claro. Traen también a Citlali Hernández, que es una aprobada, yo le llamo negociadora. Que estos reacomodos son para que la presidenta tenga directamente a gente bajo su mando y que se aleje cada vez más de Palenque. Eso es una absoluta mentira. Si alguien estuvo cerca de López Obrador, fue su secretaria de Bienestar. Si alguien estuvo cerca de López Obrador, fue también Citlali Hernández. De modo que no nos vayamos a ir con la idea de que estos son reacomodos para que la presidenta tenga más fuerza.
La Organización Panamericana de la Salud recomendó vacunarse contra el sarampión previo a que viajen a las sedes mundialistas. Advirtieron que hay un repunte acelerado en México, Estados Unidos y Canadá, justo las sedes mundialistas. En México se mantiene vigente la vacunación en contra del sarampión. Al menos 10 personas resultaron heridas tras un tiroteo entre dos grupos en una zona de comedores en Luisiana. A pesar del cese al fuego, el presidente Donald Trump ordenó atacar una embarcación sospechosa de minar el Estrecho de Hormuz. Hoy el diario estadounidense New York Times aseguró que el líder supremo de Irán resultó gravemente herido en el ataque donde murió su padre, pero mantiene lucidez mental, aunque tuvo que delegar las decisiones a la Guardia Revolucionaria de manera temporal, que lo han operado en 3 ocasiones de una pierna y que estaría a la espera de una prótesis, además de que también estaría recuperando la movilidad de una mano. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de X, de Instagram, de TikTok y de Facebook, W Radio México. La información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en punto de la una aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.